Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con el padre Luis Ugalde. El padre es licenciado en Filosofía y Letras, Teología y Sociología. También es especialista en Historia Económica y Social de Venezuela, magíster cienciario en Historia y doctor en Historia. Dichos estudios los realizó en universidades en Colombia, Alemania y Venezuela. Entre sus áreas de experiencia están la educación, la historia, la teología, la sociología y la investigación. Es articulista e investigador académico, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, profesor universitario y autor de diversos libros académicos. Desde 2008 es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Ha escrito más de 100 artículos en diversas revistas especializadas y ha sido autor y coautor de una treintena de libros. Ha sido profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Teología para Religiosos y la Universidad del Zulia desde 1973. Entre los diversos cargos que ha desempeñado están el de vicerrector académico y rector de la Universidad Católica Andrés Bello. También fue presidente de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL. Fue director de la revista SIC, superior provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Desempeñó la presidencia de la Conferencia de Religiosos de Venezuela y fue miembro del Consejo Presidencial para la Reforma del Estado COPRE. Entre los numerosos reconocimientos a la labor del padre Ugalde, destacan el Premio Nacional de Periodismo, Mención Opinión, Premio de Derechos Humanos de la Fraternidad Hebrea, Nightbreath, Premio Hannah Arendt por la Paz y la Tolerancia en el año 2013 y la Orden de Isabel la Católica de España en su grado de encomienda de número en atención a los méritos y servicios prestados al interés de la nación en el año 2019. Con nosotros, el padre Luis Ugalde. Padre, ¿podría contarnos más sobre su niñez en Vergara? Por demás, en un contexto marcado por la guerra y el franquismo. Usted nace en el 38 y bueno, el franquismo ya aparece en el 39, ¿no? De manera que su infancia seguramente estuvo marcada por ese contexto, etc. ¿Cómo fue su infancia allí?
Bueno, efectivamente, yo nazco en diciembre del 38 y la Guerra Civil Española empezó en el 36 y terminó el 39, de manera que yo nací en plena guerra en el País Vasco, y en general el País Vasco no estaba de acuerdo con Franco, de manera que militarmente Franco tuvo que tomar, hubo batallas en mi pueblo, pero naturalmente yo era, pues nazco en ese tiempo, no... Sí.
No tenía conciencia
ninguna memoria de eso. Y nada más terminar la Guerra Civil Española, empieza la Guerra Mundial. O sea, del 39 al 45. Eso, sobre todo, bueno, siempre hay historias en la familia. Bueno, había presos por un lado, por otro, en una situación de guerra. Pero digamos, a la familia... padre, madre y los hermanos, que éramos ocho. Entonces, digamos, no les afecta directamente. Lo que afecta era la situación, era toda España fue durante muchos años de una gran pobreza, y en la parte vasca, pues lo mismo. O sea, hay industria. Mi familia es del campo. Y la agricultura en el País Vasco, pues esa agricultura muy pequeña, familiar, sí, muy pequeña. Las parcelas son pequeñas, igual que en Galicia. Y uno combinaba desde muy chiquito, desde los 5 años, escuela y trabajo en el campo.
Claro.
O sea, uno volvía de la escuela y, bueno, había que cuidar las vacas o había que ayudar a sembrar la papa.
A currar.
O a recoger la fruta, qué sé yo.
Claro.
¿No? De manera que yo tengo muy buen recuerdo de ese tiempo, pero cuando uno ve en perspectiva, pues era, bueno, en la casa había para comer y pues la manera de vestirse, todo era muy, muy, muy sencillo. En esa posguerra, sobre todo, si uno compara con el estilo de vida de hoy. Bueno, en mi pueblo, que tenía 14.000 habitantes, era ayer bastante industrial, Vergara, pero, digamos, había, en la escuela fundamental, había dominicos. Entonces yo hice la parte de la primaria con los dominicos, después mi familia consideró mejor pasarlo a una escuela. Todo eso era educación pública.
Sí.
Y no sé de qué manera, pero en un momento dado pasaron por ahí unos jesuitas y me invitaron a un colegio que tenían como una especie de semillero. Por supuesto no obligaba, pero sí se cultivaba un poco la vocación religiosa y al final pues unos entraban de jesuitas con 18 años al terminar y otros decían, no, eso no es lo mío y punto. Entonces yo entré jesuita y muy al comienzo, a los 2 meses, pedían voluntarios para Venezuela, todos los años, y mandaban unos 6. Entonces cada uno escribía una carta privada, secreta, donde podías decir, miren, se les ocurre mandarme allá, porque tal. O, dice, bueno, yo estoy dispuesto. Uno conocía muy poco de Venezuela.
¿Qué año era ese, padre?
¿Eh?
¿Qué año sería ese?
Yo entré de jesuita en octubre del 56 y en diciembre del 56 escribí la carta, lo escribimos todos. Y el día de Navidad de ese año me destinaron de por vida a Venezuela.
De por vida.
De por vida. Entonces no se iba a visitar a la familia ni nada. Sí. Era, todo eso era antes del concilio. Entonces, bueno, tanto la familia como uno, pues, de por vida. Y te despedías de por vida.
Por supuesto.
Después, más tarde, unos 10 años más tarde, cambió eso. Después del concilio, pues, consideraron que eso... Y empezaron las diversas comunidades religiosas a permitir que cada 5 años o así, pues se fuera a visitar a la familia.
Sí.
Entonces yo estuve los 10 primeros años en Venezuela sin visitar a la familia. Bueno, en ese momento, ¿por qué Venezuela? Bueno, Venezuela, el siglo XIX, la institución eclesiástica fue totalmente desmontada por Guzmán. Suprimió todas las congregaciones religiosas masculinas y femeninas, cerró los seminarios donde se forman los sacerdotes. En determinado momento expulsó también a los 3 o 4 obispos que había, de manera que fue un momento en el cual la iglesia, la parte institucional, quedó muy, absolutamente disminuida. En Venezuela se mantuvo la fe en las familias, las tradiciones familiares, la mamá, la abuela, el papá, pero era un país que institucionalmente la organización eclesiástica estaba muy reducido, no había congregaciones religiosas.
Sí.
A eso se añade que los jesuitas, había como un mito con los jesuitas, y entonces eran los malos de la partida, fueron expulsados por los reyes absolutos en 1767 de España, pero antes de Portugal, de Francia, etc.
Correcto.
Los reyes absolutos los expulsan. Bien, cuando viene la República, no hay jesuitas. Ningún jesuita en Venezuela, no existía, mejor dicho.
Sí.
Y en ese tiempo, en plena guerra, se restablece, otro papa restablece la Compañía de Jesús. Entonces, durante 150, 140 y pico años, no hay jesuitas en Venezuela. Y al final del siglo XIX, poco a poco empieza a recuperarse la estructura de la Iglesia. Por fin, en 1916, hay un permiso especial de Gómez para que puedan entrar dos o tres jesuitas para dirigir el seminario donde se forman los sacerdotes. Bueno, todo esto para decir que Venezuela recibe, cuando yo soy muchacho, pues todos esos años se va reconstituyendo la Compañía de Jesús con refuerzos de fuera. Y esa parte del País Vasco, esa zona de España, pues mandaba sistemáticamente todos los años unos 6 jóvenes de 18, 19 años, sí, a Venezuela, de por vida, como hemos dicho. Mm. Y yo entro en ese proceso. Por supuesto, cuando uno llega a Venezuela no conocía nada, y veníamos, como era de por vida, pues con la convicción, bueno, hay que nacer de nuevo.
Claro.
En un país que es totalmente distinto. O sea, aquí la migración llegó, bueno, pues para ganarse la vida. En Venezuela había oportunidades, en España no había tantas, etc. El caso nuestro es distinto. Nosotros no pasábamos penurias, sino la misma institución de los jesuitas, de allá nos mandaban acá.
Sí.
Y yo hice 1 año y medio así, eran los teques, apartado, porque esa etapa del noviciado es dedicado plenamente a la espiritualidad. Bueno, que yo no conocía ni la ciudad de los teques, ni la ciudad de Caracas, ni nada. Lo que conocía, las quebradas y las montañas de los teques, a eso sí, conocía toda esa parte. En ese tiempo, estamos hablando del año 56, 57, 58, en Venezuela los jesuitas no tenían sus etapas de formación, no las teníamos aquí.
Okay.
Los estudios de los jesuitas son largos, o sea, una vez terminado el bachillerato hay que calcular mínimo 12 años más.
Sí.
O sea, no es la carrera de 4 años nada más, sino 12 años. Entonces,
ahí entra el noviciado, el juniorado, el filosofado.
Exacto. El noviciado son, con los pocos meses de España aquí, 2 años.
Sí.
Después viene la formación Filosofía y Humanidades. Eso lo hice yo en Colombia, y donde saqué en la Javeriana la carrera de Filosofía y Letras.
Sí.
La teología son otros 4 años. Eso lo hice en Alemania. En Alemania, los 4 años de la teología en Frankfurt. Y entre medio, entre filosofía y teología, hay lo que se llama el magisterio, que es para que el túnel de los estudios no sea tan largo y también se pueda apreciar, bueno, cuáles son las habilidades, los intereses, la motivación. Hay una etapa que llamamos magisterio, que es, normalmente era 3 años, y en esa etapa se trabaja con muchachos casi siempre en los colegios. Yo trabajé en el Colegio San Ignacio, y al mismo tiempo se aprovecha, más allá de las 4 años de filosofía y 4 años de teología, que todo el mundo lo tiene que hacer, uno podía escoger una carrera civil que lo complementara.
Sí.
Entonces yo escogí sociología. Entonces, en eso tiempo de magisterio, por la mañana iba a la universidad, la católica, a estudiar sociología,
sí,
y por la tarde trabajaba con los muchachos de cuarto y quinto de bachillerato.
Claro.
Había que hacer esa combinación de estudio-trabajo, y bueno, yo tengo muy buen recuerdo de ese tiempo.
Y una pregunta, padre. A ver, yo me imagino que esa decisión de, bueno, sí, voy a aceptar el reto de que no será para nada fácil, es una decisión de vida, ¿no?
aceptar,
claro,
ordenarme,
claro,
claro. ¿No? ¿Cómo fue esa reflexión? ¿Qué cosas consideró, qué cosas valoró para tomar esa decisión?
Bueno, eso no es tan fácil de explicar. No es tan fácil de explicar. Uno toma esa decisión, de hecho, nosotros, fundador es San Ignacio. San Ignacio tuvo un vuelco en su vida total. Y entonces él, después de cambió su vida, escribió un librito.
Su autobiografía.
Tiene la autobiografía, pero algo más corto todavía. Un librito que se llama Los ejercicios espirituales.
Claro.
Que es como una guía. No es un libro para leer, sino es como una guía de una serie de prácticas espirituales para encontrar el sentido de la vida, encontrar a Dios. Sí. Eso me sirvió a mí, dice San Ignacio. Yo lo escribió y hay millones y millones. Es el libro, después de la Biblia, el libro que ha tenido más ediciones en 20 o en 30 o en 40 lenguas.
No, imagínese, no sabía ese dato.
Sí, sí, y es un libro mínimo.
Sí, sí,
conozco. No es para leer, sino para usted con esa guía, así como podemos tener una guía para hacer gimnasia,
sí,
¿no? Entonces, respire así, haga esto, haga aquello, pues es una guía espiritual y se llama ejercicios espirituales. El mismo San Ignacio dice, así como el caminar, el trotar, son ejercicios.
Para el espíritu.
Eso es para desarrollar el espíritu y encontrar a Dios.
Claro.
Bueno, ese es el punto fundamental. Ese. Y eso lo hacemos durante un mes entero en silencio. De manera que no es discutiendo con otros, sino uno toma esa guía y va haciendo 4, 5, 6 horas de oración diaria y esa es como la base fundamental. Eso se hace, después lo hacemos cada año, una semana, una cosa reducida, y al final de todo el proceso de estudios, que es largo, ya tiene uno como 30 años por lo menos, se hace otra vez ese mes. Bueno, ese es un poco la... Y después, claro, en esa actitud, en esa disposición espiritual, se logra, bueno, yo estoy dispuesto a lo que haga falta. Porque se está dispuesto a un salto en el vacío. Si me dice, mire, tiene que ir a Corea del Norte porque allá es donde hace falta, pues uno dice, bueno, pues muy bien. Voy por esa motivación espiritual.
Claro.
Que no es un contrato que te dan, nada de eso. Y en el caso nuestro, como dije, habían estructurado de manera que de España en 15 años pues mandaron más de 100 jóvenes jesuitas que nos mandaban muy jóvenes porque hay que nacer de nuevo. Es decir, allá es otra cultura, es aunque hablen la misma lengua, entonces mandaban muy jóvenes por esa razón.
Claro, y padre, hablando de ese nacer de nuevo, porque usted llega acá y hay una transición política, un nacer de nuevo del país, ¿no? ¿Cómo fue ese choque de, bueno, si se le puede llamar choque, cómo fue ese cambio de venir de aquella España a un país totalmente desconocido y un país que además pronto va a cambiar también desde el punto de vista político?
Efectivamente, yo llegué en marzo del 57, y Pérez Jiménez cae en enero del 58.
Del año siguiente.
De manera que a mí me tocó en tiempo de dictadura, pero como dije, vivíamos totalmente aislados, de manera que ni nos enterábamos. Yo me he enterado después y he dado clases después de qué pasó y cómo no pasó, y el trienio Adeco, y el golpe contra ese trienio y la dictadura. Todo eso uno lo explica.
Sí.
Pero en aquel momento... Aquello sí era una burbuja completa. ¿Y qué pasó? Bueno, se fue un presidente y ha venido otro quienes, no sabemos quién es, que se llama Larrazábal, bueno, y así. De manera que eso, me estoy refiriendo a los dos primeros años de
correcto,
la vida.
Correcto, sí.
Después ya nos vamos metiendo en los estudios y en todo. Y aquí en el San Ignacio, que es donde yo trabajé con los muchachos, de muchachos de cuarto y quinto. Y ahí le di, esas son coincidencias de la vida, le di clases a Arturo Sosa, que es el actual superior general de los jesuitas en el mundo entero.
Correcto.
Eso es absolutamente excepcional, el general venezolano. En toda la historia no había ningún general, superior general de jesuitas no europeo. No había.
Mucho menos venezolano.
Y, por supuesto, no había ninguno venezolano. Venezuela es el país último al cual regresaron los jesuitas, por las razones que he dicho, en 1916. Entonces, así como era muy, muy débil la Compañía de Jesús en Venezuela, porque estaba empezando y había sido expulsada y con amenaza permanente de nueva expulsión. Sí. El año 36 pidieron expulsión de los jesuitas, en el trienio del 45 al 48 también.
La historia.
Y bueno, pero de todas maneras, así como muchos decían, bueno, nos van a volver a expulsar, y ellos dicen, te cuentan después que incluso tenían los ornamentos de la misa y todo eso metidos en el maletín.
Ya estaban preparados.
Claro. A lo mejor mañana hay que salir. Pero al mismo tiempo estaban en plena creatividad.
Sí.
O sea, si el 48 hay esa discusión y el 53 nace la Universidad Católica Andrés Bello, significa que alguien estaba, dice, sí, sí, bueno, todas esas amenazas, pero eso va a salir y vamos a hacer una universidad. Había otros que decían, mira, es una aventura, que no hay condiciones, y menos con los jesuitas. Pero el hecho es que se hizo.
Sí.
Y está pensando, y bueno, a los dos años, o año y medio, se abre Fe y Alegría. Es decir, alguien está pensando, en este caso, desde la universidad, el padre Velas, y con muchachos de la Católica, empiezan a ir. Recordemos que entonces la universidad está en la esquina de jesuitas, en el centro.
Sí.
Y van a los barrios de Catia. Con niños, con muchachos, y bueno, descubren que no saben leer y escribir los niños. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una... O sea, en lugar de decir, vamos a hacer un manifiesto, vamos a mandar una carta, ¿no? ¿Por qué no hacemos una escuela? Y así se hizo, y una familia del barrio dijo, bueno, yo soy muy pobre y tenía como 5 hijos ya, pero bueno, yo este espacio de mi casa, esta parte para mi familia y esta parte para Fe y Alegría. Y lo puso, y los muchachos hicieron una rifa. Una muchacha pondría los arcillos o un anillo, lo que sea, y así empezó la escuela. En ese sentido, Fe y Alegría nace de la universidad, en ese sentido.
Sí.
Por supuesto, del encuentro de la universidad con la necesidad popular y el encuentro de la universidad con una familia que también... Al ver a los muchachos decían, bueno, yo también tengo que hacer algo. Si estos que vienen de fuera quieren hacer eso por nuestros niños, nosotros también tenemos que hacer.
Claro.
Es una chispa que siempre hemos tratado de mantenerlo en la UCAP y que ha dado muchísimos, muchísimos frutos, tanto en los sitios donde se trabaja como en la formación del universitario. Porque la tentación que hay es que el universitario, bueno, yo vengo de tal o cual familia, pero adiós. Sí, yo salí de ahí.
Sí.
Yo no vuelvo ahí.
Sí.
O sea, yo miro hacia arriba, pero... Y es, en ese sentido, pues el que la universidad cultive. Usted se está formando para su carrera, para su estudio, para su profesión, pero usted, entendiendo su vida como un servicio al país, o sea, usted es clave para transformar el país. Bueno, tan clave fue Fe y Alegría, que está en 20 y tantos países, en todos los países de América Latina, menos en México. Está en media docena de países de África, se está metiendo en Asia, 2 países de Europa, y bueno, todo eso salió de ese grupito de la universidad.
Sí.
Y la diferencia la hace la motivación. Claro. Si yo digo, no, yo lo que quiero es mi carrera, mis ingresos, si reduzco el sentido de la vida a una cosa mínima, probablemente ni encuentro el sentido de la vida, ni hago una labor trascendente.
Sí.
Entonces, en ese sentido, la Universidad Católica, y bueno, en general las universidades que aciertan a ubicar la carrera en el contexto del país. Por ejemplo, en la Universidad Central existe en la carrera de medicina el rural.
Correcto, sí.
Entonces el muchacho podría decir, bueno, ¿y yo por qué tengo que ir al rural? No se me ha perdido nada en tu
pupita. En el medio de una selva.
Sí. O allá en la selva.
Sí.
Alguien tuvo la intuición y se convirtió en ley de que usted, el país, le da todo en bandeja.
Tiene que devolver algo.
Usted tiene que devolver y además usted se tiene que enriquecer como se enriquece el que hace esa experiencia porque de alguna manera descubre al país.
Claro.
Y descubre su papel trascendente en el país.
Y sus necesidades más primarias.
Claro, entonces usted, todos esos que hacen el rural después hablan con verdadero orgullo de lo que ellos aportaron, claro, de sentir que la gente entiende la función, lo que significa el profesional para ellos. Y bueno, en la Católica, por ejemplo, para poner un caso, el servicio en la carrera de Derecho era la visita a las cárceles, el servicio jurídico en las penitenciarías,
sí.
Incluso costaba entrar, había que pedir permiso, qué sé yo, pero es una tradición que no puede faltar. Y eso da, usted le pregunta al decano de Derecho actual de la Católica, que es una gran figura nacional, usted le dice, no, para mí fue fundamental lo que teníamos, la visita a las cárceles y el trabajo en las cárceles, y fundamental cuando fuimos a Petare, a la escuela tal, a la escuela cual.
A Casal lo marcaron esas experiencias como
claro,
abogado.
Claro.
Claro.
Y entonces, no es, entré yo a la universidad, bueno, a mí no me interesa nada, el cafetín y mis materias y eso, y después a ver a dónde vuelo yo. No. En el país hay unos retos formidables. Realmente hemos visto cómo cambió el país. O sea, de no tener nada, como era Venezuela en el año 40, bueno, cómo se ha ido cambiando el país.
Sí.
Vivimos en momentos muy difíciles, pero esos mismos momentos difíciles son como un reto en el cual se puede crecer y desarrollar pues carreras que no existían y sin embargo pues después hemos visto con el tiempo o los que han tenido que ir fuera del país pero han ido no como las manos vacías.
Correcto.
Han ido con una formación, con unos estudios. Hace 2 días me hablaban de los médicos en España, por ejemplo. Están muy valorados.
Sí.
Profesionalmente sí, pero al mismo tiempo porque en esa profesión tienen un trato como muy especial con el cliente,
muy cercano, sí.
Cosa que en otro sitio no se da, etc. Bueno, eso es parte de una formación.
Correcto. Y padre, ¿usted se ha interesado formalmente por estudiar la historia del país, pero también ha vivido un periodo, bueno, de transición inicialmente, y periodo de 40 años de democracia y luego otro periodo complejo, difícil, ¿no? ¿Podría compartir con nosotros una anécdota que le haya marcado particularmente en toda su trayectoria, en toda su carrera aquí en Venezuela?
Bueno, para mí una de las primeras cosas era, bueno, si tenemos que nacer de nuevo en el país, yo tengo que entender el país con la cabeza y querer al país.
Sí.
Entonces, eso significa, para mí significó, bueno, a mí me ofrecieron ir a sacar el doctorado de filosofía en Colombia. Y dije, no, a mí no me interesa. Entonces me dije, bueno, ¿usted qué quiere estudiar? En sociología. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo que conocer la sociedad donde no nací y quiero conocer esta sociedad porque si no la conoce, pues no puede servir bien. Dije, muy bien, sociología. Más adelante, yo siempre tuve interés por la historia porque, claro, yo puedo estudiar esta sociedad, pero tengo que conocerla, su historia.
Claro, su proceso.
Entonces, mis posgrados son de historia.
Sí.
Especialización, maestría y doctorado en historia económica y social de Venezuela. Bueno, eso me parece la parte, digamos, mental de la cabeza, ¿no? Pero la parte existencial, claro, uno podría contar muchas anécdotas. Pero tengo una, y después u otro día te puedo dar los materiales para que los revises.
¿Cómo no?
Yo venía convencido cuando llegué a San Ignacio, bueno, San Ignacio es gente más o menos privilegiada, al menos en comparación con la mayoría del país.
Sí.
Y con ellos y con alumnos de primeros años de la universidad, sobre todo fueron de la UCB en ese momento, tenemos que ir al campo. En unas vacaciones, hacemos unos grupos, formamos unos grupos, y que vivan un mes, 30 días, 40 días, en un pueblo muy pobre, trabajando con los campesinos. Y ese pueblo pobre, porque el cuento es largo, es Guaraunos, en el estado Sucre. Está el Carúpano, está el Pilar, más allá del Pilar, un pueblo más chiquito que es Guaraunos. Ahí vivíamos en la escuela, los 30 muchachos y yo que los acompañaba. Y a la mañana nos dispersábamos en los pueblos de alrededor. Yo trabajé en los Arrozales, después trabajé de albañil en la iglesia de los Arroyos. Bueno, lo emocionante, yo te voy a dar el papel, cuando ya al mes, pues, teníamos que retirarnos y me entregaron una especie de pergamino, que es un papel enrollado, al padre Ugarte, como eran orientales.
Claro.
Y guardo yo eso, el otro día encontré, bueno, es realmente emocionante. Bueno, pasaron 30 años, o sea, yo al año siguiente el grupo fue también, pero yo no pude, yo ya estaba en Alemania y no pude continuar. Bueno, estamos hablando, eso es el año 65. Y el año después del 2016,
sí.
O sea que esos son 50 años después, viene un señor y me trae un libro, un librito, que lo tengo ahora, tengo que enseñar. Y dice, mire, ¿usted se acuerda de fulano de tal? Sí, claro que me acuerdo. Mire, este libro que hemos se llama a Los Arroyos. No era municipio cuando yo estuve.
Sí.
No tenía 1,000 habitantes. Después lo hicieron municipio y el libro, y hay una foto, mira, ahí está la iglesia que usted... ¿no? Y pone la iglesia y dice, el padre Ugalde fue el de la iniciativa de la iglesia. No era la iniciativa, no era mía, era de ellos. Bueno, ¿qué necesidad tienen? Queremos una iglesia. Entonces, yo trabajé de albañil ahí.
Imagínense.
La idea no fue, bueno, está ahí. Y el otro día, revisando esas cosas, encontré también el interlocutor, ahí era el sindicato agrícola, no sé qué era, sindicato.
Sí.
Y el jefe del sindicato, en esas navidades, me manda una tarjeta que la guardo ahí.
Uh-huh.
Y el otro día volví a leer, es emocionante.
Claro.
A donde voy es eso, ¿no? O sea, para ellos esa presencia universitaria fue impresionante.
Los marcó, desde luego.
Y ellos un día me preguntaron, así ya cuando tomaron confianza, padre, estamos intrigados, ¿por qué vienen ustedes aquí? Porque aquí venían otros universitarios, una vez vinieron a hacer una encuesta, un estudio que les servía a ellos. Después han venido otros a hablarnos de su partido. Pero ustedes ni hacen encuesta ni hablan del partido. Yo les había dicho a los muchachos, ni una sola palabra de partidos. Hay compromiso, ustedes tienen su simpatía de partido, pero nada de meterse aquí a hacer proselitismo.
Claro.
Bueno, pues a ellos les intrigaba, ¿y por qué? Entonces yo tenía que explicar, bueno, no, simplemente por solidaridad, que si ustedes no nos conocen a nosotros. Entonces, ahí se despierta, pues, fue una experiencia realmente... Y yo tenía esa convicción y queríamos hacer un movimiento, lo que pasa es que yo tuve que continuar los estudios de un movimiento juvenil que en todo el país haga de puente. La Católica tiene algunas cosas en ese sentido,
sí.
Pero Venezuela necesita reencontrarse consigo misma y entonces hay que tender puentes. Lo mismo cuando regresé de Alemania, empecé a ir al Guarataro, en un sitio que se llama Los Eucaliptus, pegado al túnel de la Planicie, mano derecha, el barrio ese que queda arriba,
sí.
Es el Guaratado, sector La Acequia. Yo empecé ahí, los de abajo me decían, padre, ¿usted se atreve a ir? Todos esos son delincuentes, no sé qué, no sé cuánto. Nunca tuve ningún problema. Pero realmente era muy, muy interesante cuando tú entras, no a enseñar, estos son ignorantes, vengo a enseñar, sino
sí.
A convivir con ellos. Claro, terminan ellos aprendiendo y tú también aprendes.
Claro.
Y me acuerdo ahí, una de las cosas, yo iba 2 días a la semana, miércoles y iba el sábado. Miércoles era la noche, y hoy no me atrevería. Entonces iba caminando del paraíso allá y tenía alguna reunión y el sábado también. Y había una mujer que trabajaba, no como enfermera, sino lavándolo y limpiando los pisos y en el Vargas.
Sí.
Una negra así, fuerte. Venía del Partido Comunista. Pero era el Partido Comunista, pero en Semana Santa, el Nazareno de San Pablo era la primera.
Bueno, su ateísmo quedaba ahí en
entredicho. Una de las cosas fue que les enseñamos a leer y escribir.
Sí.
Y ella emocionada me dice, padre, usted no sabe lo que significa para mí que ahora puedo leer. Claro. Que claro, yo no podía entender ni el letrero del autobús, claro, ni el nombre de la calle, nada. Usted no sabe lo que significa para uno que se le abran los ojos de esa
Totalmente.
manera. Y bueno, después nos cambiamos de vivienda y ya en Santa Mónica pues no podía. Mantuve el contacto, pero esas son experiencias que realmente uno va descubriendo. Descubre un país que está por hacer, pero un país que se está haciendo.
Claro.
O sea que después uno se encuentra, oye, mira, aquel niñito que estaba ahí, me acuerdo una, estudió en Jesús Obrero y después la nombraron directora de la escuela. Y el otro no sé qué. O ahora, yo llevo muchos años en la pradera, en La Vega. Bueno, el otro día fuimos a la graduación de una de las muchachas que la ayudó. Graduación de médico.
Qué maravilla.
Es una maravilla. Y ella dijo, ustedes tienen que venir porque ustedes son los que han hecho posibilidad de...
Claro.
Entonces, yo creo que en la situación actual del país es muy importante encontrar, por supuesto, la gente cuando se va del país, cada uno tiene sus razones y a veces no tienen otra alternativa, pero es interesante descubrir lo que en una coyuntura de tanta necesidad como la actual se puede hacer en Venezuela.
Y en ese mismo orden de ideas, padre, usted ha dicho, lo cito, sin buenos educadores no hay educación. ¿Cuál considera que es el mayor desafío actual de la educación en Venezuela? E inclusive en América Latina, ¿no? Porque parte de esos retos pasarán fundamentalmente por la educación.
Bueno, yo creo que el mayor desafío, porque es la base de todo, en Venezuela venimos de una situación, bueno, cuando irrumpe el petróleo, el país es analfabeto. Vamos, el 70%, lo que sea. Y entonces, con buen acuerdo, se funda el sistema educativo. El Estado dice, esto es lo primero que tenemos que hacer.
Sí.
Sembrar de escuelas el país y, bueno, con su más y sus menos, pero se logra eso.
Sí.
Pero todo ello basado en el Estado. Entonces, eso genera una cultura de decir, bueno, de los hijos se encarga el Estado. La educación es del Estado, no es mía. A lo mejor le tengo que enseñar en la casa a lavarse las manos, pero la educación es del Estado. Y el presupuesto educativo es del Estado. Y la inquietud educativa es del Estado. Y hemos venido con eso. Eso tiene una serie de logros y tiene un defecto fundamental. Y es que cuando ese Estado ya no sea lo que era, ni tenga el presupuesto que tenía, el niño se queda sin padre ni madre.
Claro.
Educativo.
Claro.
Entonces creo que el gran reto en este momento no es sacar al Estado de la educación, no.
Es asumirla también, el que no la asume.
Asumirla también. La clave está en el también. O sea, el Estado es un aliado nuestro, pero tiene que, la familia tiene que decir, aquí me juego la vida. Este muchacho no puede estar ahí salvaje porque, bueno, el Ministerio de Educación no le prestó atención. Eso, estamos en ese punto. Y ese punto es clave. En este momento uno dice, oye, pero esta escuela tiene 2 horas a la semana, es un muchacho, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Uno dice, sí, claro. Pero en esa otra escuela, en el mismo barrio pobre, no han perdido un solo día de clase. Ahí en la pradera tenemos 2 escuelas. Y un maternal. No perdió un solo día de clase.
Sí.
Y son las mismas maestras. Pero hay esa alianza entre el maestro. Entonces la familia dice, el maestro es mi salvación. Y tiene que cultivar y atender y ponerle cariño. No es que, encárguese usted de mis hijos. No.
Hay compromiso.
Hay compromiso. Y entonces esa escuela funciona.
Claro.
Y están funcionando una serie de escuelas sin perder un solo día, pero sí es la misma gente. Y cuando, si son de Fe y Alegría, el sueldo es del Estado, es el mismo sueldo miserable. Mm. Claro, Fe y Alegría procura, oye, un bono, alguna cosa arañando por aquí, por allá, pero logras que los padres también digan, oye, tenemos que solidarizarnos de alguna manera con el profesor, porque gana menos que yo. Yo que trabajo en el aseo urbano, gano más que
el que está formando mi
hijo. Que la madre que está formando, la profesora maestra que está formando mi hijo. Bueno, entonces eso me parece, el resurgir de la educación venezolana viene de ahí. O sea, una sinergia,
sí.
Familia, educador, Estado. Y esa sinergia se tiene que dar en la escuela. Y en la escuela pones a valer al Estado. O sea, por ejemplo, el mantenimiento. No es lo mismo el mantenimiento cuando los padres quieren mantener la escuela y con cuatro lochas lo haces.
Sí.
Que decir, ah, no, el mantenimiento es del Estado. El Estado es rico. Bueno, yo me llevo un bombillo a mi casa porque mi casa no hay y en la escuela ya lo pondrán.
Claro.
Y los baños, no sé qué, etc.
Sí.
En cambio, de la otra manera, no, el sábado vamos a pintar la escuela porque es nuestra escuela, la escuela de los hijos. Entonces, los hijos felices porque ven a la mamá y al papá pintando la escuela.
Un sentido de pertenencia.
Entonces, cambia totalmente.
Claro.
Y esa es la clave, porque ahora somos país pobre. Y no podemos, como hace, puede hacer una familia rica, bueno, tengo una sirvienta que se ocupa de los niños.
No es sirvienta. Claro.
Eso no es posible. Entonces, el asumir la educación, el asumir al educador, no solamente exigirle, sino asumir también al educador, eso es economía, pero también es afecto, es... Eso cambia radicalmente.
Sí.
Y yo creo que el renacimiento tiene que venir por ahí, el renacimiento de la educación. Y eso significa también en el educador, pues, una actitud más allá de decir, bueno, no tengo más remedio, tengo que dar clase y aguantar a estos muchachos.
Claro.
Y lo mismo, digamos, con las universidades. ¿Por qué se mantiene la Católica sin perder un día de clase? Ah, ¿porque tiene más dinero? No tiene.
Sí.
Pero es una sinergia.
Sí.
Estado, padres de familia, en este caso universidad, los alumnos.
Claro.
La universidad es suya.
Una comunidad involucrada.
Claro.
Padre, como miembro activo de la Compañía de Jesús, le orienta, por supuesto, el lema de San Ignacio, en todo amar y servir, ¿no? ¿Qué otra filosofía de vida le ha orientado durante su carrera y durante su vida?
Bueno, yo creo que ninguna otra. Yo creo que ninguna otra, ¿no? Esa opción primera y básica en todo amar y servir está tomado del libro, del librito de San Ignacio, que digo, es una cosa mínima,
sí.
Una guía para unas meditaciones. Y en la última meditación se llama Contemplación para alcanzar amor. Se llama. Es como la piedra de bóveda de la catedral.
Sí.
Y en los preámbulos, porque San Ignacio da unas indicaciones para poder hacer bien la meditación. Y entonces ahí dice, bueno, esta meditación o esta contemplación es contemplar todo el bien recibido en la vida, en la familia, en la fe, en fin. Para después, al contemplar todo el bien recibido, yo pueda en todo amar y servir. O sea, el en todo amar y servir es respuesta a que tú has sido amado y servido. Esa es la clave de la espiritualidad ignaciana, de la espiritualidad cristiana, y es la clave antropológica fundamental. si una persona se siente que la sociedad lo maltrató, los padres lo trataron a la patada, no sé qué, es fácilmente que yo sea un delincuente.
Claro.
Si me han tratado así, yo los trato igual. Entonces, eso me parece, el en todo amar y servir, por eso digo, yo más cosas no tengo, tengo eso.
Que ella es suficiente, ¿no?
Que ella es suficiente.
Correcto.
Y eso es lo que te da una disponibilidad. Los jesuitas tenemos una palabra clave que es la disponibilidad. Estoy a la orden, estoy disponible para esto, para aquello. Y entonces te toca hacer cosas muy, muy, muy diversas, ¿no?
Sí.
A mí me ha tocado cosas, me ha tocado las dos visitas del Papa Juan Pablo II a Venezuela, hablar en las dos al Papa, en una en nombre de los representantes de los religiosos y religiosas de Venezuela, porque yo era el presidente,
sí.
Y en la otra, eso fue en el Teresa Carreño, y en la otra, en los próceres, en el encuentro del Papa con los jóvenes, que fue una riada humana impresionante.
¿Cómo no le recuerdo?
Entonces, yo era el encargado por los obispos de ese acto. Y entonces, por supuesto, el discurso o las palabras al Papa lo dijo una alumna de la universidad, que ahora creo que vive en España, pero las escribió allá en los próceres.
Sí.
Entonces, a lo que voy es, bueno, me ha tocado, con lo que hemos dicho, y me ha tocado, bueno, estar con el Papa, de dirigirle una palabra, hacer una reflexión. Me ha tocado visitarlo en el Vaticano también, sí. Lo mismo con Ratzinger, que era el encargado de la fe, sí. De reuniones, etc. Entonces, en ese sentido, bueno, a uno le toca cosas muy diversas, pero sí creo que lo fundamental está en eso, en todo amar y servir.
Padre, siendo usted a la vez un hombre de ciencia y religión, en este caso ciencias humanas, muchas veces la ciencia y la fe no son vistas como, son vistas, mejor dicho, como opuestas o contradictorias, ¿no? Desde su formación, tanto en la teología como en las ciencias sociales y humanas, ¿cómo aborda usted esta percepción y qué diálogo propone entre fe y razón?
Bueno, ciertamente, más hace unos años, pero ahora también,
sí.
El tema dice, bueno, yo estoy con la razón y no con la fe. Y nosotros decimos, no, yo estoy con la fe y con la razón.
Correcto.
¿Cuál es, para decirlo pronto y mal, el desarrollo de la racionalidad instrumental, que es la razón,
sí.
Las leyes, la ciencia, sirve para la muerte y para la vida. En sí mismo es ambiguo.
Sí.
Es decir, yo tengo la energía atómica. Oye, mira, con eso revolucionamos en la clínica, pusimos no sé qué, con la energía atómica. Ah, pero con la energía atómica yo puedo matar.
Una bomba.
Yo estoy contento porque tengo mucha más capacidad de matar hoy con la bomba atómica que ayer que no tenía la bomba atómica. Y eso no es una posibilidad teórica, es una posibilidad real. Con la economía próspera, un país, yo quiero un país próspero, muy bien, logró la economía, ¿para qué? ¿Puede servir de vida? No, yo hice economía próspera porque me adueñé de un país de África que tiene ricas minas y con eso, bueno, mi país voló. Ah, pero usted sembró muerte allá, usted es sembrador de muerte. Entonces, el para qué, ninguna ciencia le garantiza a usted la aplicación. Por supuesto, usted es médico, tiene un para qué. Usted quiere dar la vida, ¿y por qué le quiere dar la vida? Tiene una motivación que no es la mera razón. Si la ves pura razón, dice, bueno, pues ya está viejito, vamos a mandarlo al cementerio y limpiamos esta basura. ¿Por qué no? ¿Por qué no Hitler y tiene...? Todas esas cosas, es, en el fondo venimos la razón, y el desarrollo de la razón es fundamental. Usted dice, no, yo quiero mucho a la gente. Sí, pero si usted no tiene instrumentos, usted es un médico, pero fue un irresponsable, no estudió, no está actualizado, es un matasanos. Ah, pero los quiero mucho, sí, los quiere mucho, pero no tiene el instrumento adecuado. Entonces, fe y razón. Y fe no es creer, fe es amor. Por supuesto, un amor porque crees que el último fundamento y el último sentido de la vida es el amor.
Claro.
Entonces de ahí deriva. Pero si esa fuente no existe, no es... Eso no es cuestión de racionalidad, es algo existencial.
Sí.
Bueno, eso sería.
¿Ahí hay alguna contradicción entre la fe que pueda tener usted como sacerdote y el agnosticismo?
No, no hay contradicción. Ayer justamente con un agnóstico decíamos, bueno, tú lo que dices, el A es del agnosticismo, la palabra primera A en griego significa no. No conozco. Eso es lo que dice el agnóstico. Yo me hago las preguntas y no tengo respuesta.
Ni para validar, ni para refutar.
Eso es. Pero eso es porque tú pones el dirimirlo en el ámbito racional. El ámbito racional llega hasta esa puerta. El dirimir el para qué no depende de la racionalidad, sino de la afirmación de la vida. Entonces, ¿tú eres agnóstico? ¿Te da igual matar que dar vida? No. En ese sentido, no eres agnóstico.
Claro.
No eres agnóstico. Eres agnóstico y dice, bueno, sería la creación como fue. Bueno, él no sabe, yo tampoco.
Exacto.
Él no sabe, yo tampoco. Entonces, si pones en el mero plano de la razón, terminas en agnosticismo. Porque la razón no da. Tú puedes decir, oye, es más verosímil pensar que hay una causa primera, no sé qué, no sé cuántos. Todos esos desarrollos que se han hecho,
sí,
desde Aristóteles y Santo Tomás, está muy bien. Pero eso no resuelve el problema.
Claro.
¿Por qué? Porque en el fondo la fe no es cómo respondo racionalmente a unos misterios que tiene la creación. ¿Cómo empezó? ¿Qué había antes de que esto empezara? Eso no tenemos respuesta. Pero la fe no es para eso. El Evangelio no habla de eso. Y para nosotros la fe es el seguimiento de Jesús.
Claro. Padre, tiene una muy amplia y reconocida trayectoria profesional. ¿Cuáles diría usted que han sido las claves de ese alto nivel de excelencia?
Bueno, la verdad es que no sabría. No sabría decir. Claro, yo procuro que las cosas donde estoy, hacerlas bien. O sea, no hacerlas mediocremente, porque al final el hacer bien o el hacer a medias, tú eres abogado, pues eres un mal abogado, pues haces el mal con tu profesión. Y si eres médico, no se diga. Y si eres ingeniero, se cae el puente.
Claro.
Entonces, en toda mi vida yo he cultivado, y el ambiente donde yo me he formado, pues me han enseñado eso, a que lo que se hace, hacerlo bien. Entonces, incluso la cocina. Tengo fama de buen cocinero de tortillas españolas. Bueno, hay que hacerla bien, pues si la hacen mal, le dicen, no,
habrá que validarlo.
Hay que validarlo, así es.
Padre, ¿qué significa Venezuela para usted?
Bueno, yo hice la opción de vida, pero no es una opción de vida, tú sabes, bueno, sacrificó y puso, no. Es un gran obsequio, un gran don que yo he recibido en mi vida. Porque, bueno, yo sigo teniendo, las raíces son vascas, eso no lo voy a negar, ni voy a renegar de eso. Pero Venezuela no es simplemente, bueno, que me dieron el carnet de identidad venezolano, que por cierto me lo negaron. Me negaron por comunista. El año año 80 y 73, el año 73. Me negaron con el cuento que yo era comunista, que me habían expulsado de la Universidad Católica, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. No era arbitrario.
Tiempos de la crisis de la universidad, ¿no?
Claro, el tiempo de la crisis de la universidad, entonces que me atribuían a mí, que tampoco era verdad, solo que yo defendía a los expulsados, porque eran arbitrariamente expulsados y cayeron las autoridades. Pero a donde iba es, bueno, esas cosas, para mí, Venezuela ha sido como un gran don, ¿no? O sea, una serie de oportunidades, una serie de horizontes totalmente abiertos. Muchos de los condicionantes que cada uno tiene de por su país, por sus limitaciones, el régimen político en España, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, en cierto modo uno puede decir, los perdiste. Bueno, me liberé de eso. Mm. Entonces vuelas un poco libre, ¿no?
Sí. Y me decía, fuera de la grabación, me decía que usted no quisiera moverse de aquí, que aquí es donde se siente a gusto y donde se queda. ¿Por qué?
Bueno, alguna vez me han preguntado, ahora que sale tanta gente, ¿usted también se va a ir? Ni me viene a la mente. Voy a ir, tengo mi opción de vida y yo muero aquí. Muero aquí. Entonces, bueno, no sé, ya uno está identificado con la gente, vinimos a hacer ese servicio, entendimos siempre que eso era de por vida, que no era, bueno, yo estoy aquí, pero después mañana me gustaría vivir en Uruguay y voy para allá, ¿no? No. La opción fundamental nuestra está de servir y esa opción no se ha debilitado con el tiempo, sino que se ha acentuado. Me dice, sí, pero Venezuela está, bueno, pues estará, ya sabemos cómo está.
Sí.
Pero por eso mismo hay que aportar más.
Se necesita más, claro. Padre, si pudiera implementar un cambio masivo en el sistema educativo en Venezuela hoy, ¿cuál sería y por qué cree que sería efectivo?
No sé, iría mucho en la línea que dije antes, ¿no? Yo creo que, producir ese reencuentro y eso, un Ministerio de Educación bien enfocado podría provocar ese reencuentro, no decir, arréglense ustedes, sino el reencuentro entre padres, educadores, porque se produce, es decir, el aporte de cada uno, que económicamente no va a ser mayor porque no tienes,
sí,
pero el aporte de cada uno se potencia con el aporte del otro. En la calidad del aporte, el mantenimiento de la escuela. Increíble. Oye, ¿y dónde sacas plata? No, no tenemos plata. Y no estoy teorizando, yo puedo mostrar ejemplos. Aquí está, esto no tienen, porque en el esquema tradicional, ahí hay una institución, no me viene ahora la palabra, bueno, en septiembre, octubre, pues el ministerio le paga a esa entidad y están renovando la escuela.
Sí.
Y los demás, bueno, pues dejamos en julio medio saqueado todo, sí, y después renuevan y hacen no sé qué. No sabe a no sé cuántos. Bueno, no importa. Entonces, por supuesto, ese es el ideal, ¿no? Yo no me hago ilusiones de que mañana todo el mundo se va a juntar, pero ese es el espíritu que hay que sembrar y hay que sembrarlo en buena parte desde el Ministerio de Educación y todos aquellos esquemas viejos de que si es privado o no es privado. El espíritu de la educación es público, pero es llevado en conjunción de la familia, del educador. Entonces, no es esto es privado, esto es... Bueno, tú puedes decir, bueno, en este sector social el aporte de los padres puede ser mayor, el aporte económico me refiero, puede ser mayor, puede ser menor. Pero en otro, bueno, no tenemos mucho aporte económico, pues sí es bueno que haya siempre algo. O sea, sí, muy bien, $10 al mes. Ah, pero eso es mucho, sí, pero su hijo cuesta al mes 60, sea, usted está recibiendo 50. No piense tanto en lo que... ¿Y de dónde va a salir esos 10? Bueno, a ver cuántas cervezas toma usted. ¿Y cuánto gasta en pintura de no sé qué? Es así, tiene que jerarquizar. Usted es pobre, bueno, pues tiene que jerarquizar, pero no decir, bueno, el hijo ya no, no lo saquen, lo dejo fuera, pues le encargo al Ministerio de Educación, o a Fe y Alegría, o a no sé qué.
Sí, sí.
Entonces, es un cambio de mentalidad de fondo, de fondo. Yo creo que eso sería una primera cosa. No me meto ahora en la parte, digamos, de pensum, etcétera.
Sí.
Pero lo mismo en las universidades. Cuando uno ve que la Católica con las uñas sobrevive y ve que la Central, que era una maravilla, lo maltratado que está, da ganas de llorar.
Absolutamente. Padre, cambiando un poco de tema, hay tecnologías como una que usted conocerá que le llaman CRISPR-9, que básicamente abre las puertas de la edición genética y el potencial de curar enfermedades hereditarias y por allí, ¿no? Pero también plantea serias cuestiones éticas, ¿no? Bueno, en mi opinión es como una suerte de jugar a Dios, porque si yo puedo rediseñar a un ser humano o diseñar a un ser humano, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Sobre todo en términos éticos. ¿Cuál debería ser a su juicio el enfoque de la comunidad religiosa ante este tipo de capacidades emergentes?
Bueno, yo creo que ahí la tradición nuestra siempre ha sido, y hay que ser más cuidadoso porque ahora hay más posibilidades, de la manipulación del ser humano. Así como decimos, ¿no? Este que es un líder demagogo y manipula la opinión pública, no sé qué. Bueno, esto es más grave todavía. La manipulación del embrión, de poder producir seres humanoides. Por ejemplo, bueno, nos libramos de todo el trabajo y creamos una raza especial que serían como los esclavos de esta raza. Y bueno, a lo mejor hoy todavía no se llega, pero mañana llegaremos. Entonces, si ahí no hay una concepción ética vigorosa, se puede terminar haciendo verdaderas barbaridades, por un lado, de un país contra otro, dentro del país, de unos sectores contra otros, de un grupo privilegiado que maneja el país. Eso está también en el orden de la opinión. O sea, la mentalidad del país de que se nutre en buena parte de los medios de comunicación, si yo no tengo clara la concesión ética de afirmar a esos señores, lo lógico es que yo los termina convirtiendo en esclavos.
Claro.
Por eso se hicieron los esclavos antiguamente. ¿Esclavo qué significa? Bueno, usted trabaje para mí. Usted no tiene fin en sí mismo, sino es un medio para mi realización. Su realización en sí no existe, que es lo que hacemos con los animales.
Sí.
Bueno, este buey es para arar. Ahora, siempre está la tentación de hacerlo para los hombres.
Claro.
Para los humanos.
Claro. Y en ese mismo orden de ideas, padre, con el avance de la inteligencia artificial, que tanto se habla de ella hoy en día, hay un debate creciente sobre la autonomía de estas máquinas y su capacidad para tomar decisiones morales, ¿no? ¿Cómo debería la sociedad, guiada por los principios de la fe, encarar este reto?
Bueno, yo tal vez no puedo decir nada distinto de lo que ya he dicho, ¿no? En fin, hace falta entender las dos cosas. La naturaleza del invento, digamos.
Sí.
Y eso no todo el mundo lo entiende. Bueno, esto funciona así, de la otra manera. Como, es como decir, me dieron un arma, me dieron un fusil, pero no sé cómo se dispara, no sé cómo se limpia, no sé cómo se mantiene. Entonces tienes que entender el instrumento. Y después, ¿para qué lo voy a usar? Y ahí la ley suprema no es el instrumento, sino ese principio, bueno, en todo amar y servir.
Claro.
Padre, cambiando de tema, ¿tiene algún pasatiempo? O sea, cuando no está, digamos, trabajando sus labores cotidianas, etcétera, o en ese trabajo intelectual, ¿tiene algún pasatiempo o actividad que le ayude a relajarse? ¿Qué cosas hace en sus tiempos libres?
Bueno, en aquellos tiempos, por supuesto, jugaba fútbol. El fútbol, y jugaba, entre paréntesis, jugaba bien.
Qué bueno, ¿en qué posición jugaba?
Defensa o centro, medio centro. Naturalmente con 85 años no se puede. Pero
Bueno, ver a fútbol, por
lo
supuesto.
mismo dominó, y no sé por qué. La última vez que jugué dominó fue en Alemania, estamos hablando del año 70. Son 50 años ya no. Cartas, me gustaba mucho jugar un juego que aquí no se conoce mucho, que se llama el mus, eso me
El mus,
encantaba.
sí.
Y lo demás, bueno, el fútbol, que a televisión no veo. Suelo ver nada más las noticias, la Deutsche Welle a la noche, un resumen internacional. Y lo demás no. Y fútbol, algún partido de fútbol, eso sí sigo viendo. Y ese es mi hobby. Y eso sí, caminar todos los días. A las 5 de la mañana
Ya está caminando.
estoy caminando.
¿Qué equipo de fútbol le gusta?
Bueno, la gente dice, bueno, el Barcelona, el Madrid, ninguno de los
No,
dos.
usted se
La
ve por el Bilbao, el
Real
Alavés,
Sociedad,
la Real
la Real
Sociedad,
Sociedad.
claro.
La Real Sociedad que, por cierto, está jugando en este momento.
Ah, caramba, ya vamos a terminar. Padre, finalmente, ¿qué consejo le daría a estos jóvenes que desean hacer una diferencia en su comunidad, en su país, en el mundo? ¿Por qué no?
Bueno, yo no tengo ninguna pastilla, ¿no? Pero sí es importante ubicar la realización, porque cada persona busca realizarse, descubrir que esa realización, para ello hay que dar el paso del yo al nosotros. El primer instinto es yo y para mí, los demás son para mí. Desde el niñito que su mamá es solamente para él, no para sus hermanos. Entonces, el descubrir el nosotros. Nos, que es yo, otros, unidos. Y el yo no se encuentra, por mucho que se busque a sí mismo, no se encuentra nunca, a no ser que salga y regresa como nosotros. Y eso en el Evangelio está muy claro. El que se busca solo a sí mismo no se encuentra nunca. Y pone el ejemplo del grano de trigo, el grano de maíz, que si no cae en tierra y aparentemente se pudre, permanece estéril. Y si cae en tierra, termina convirtiéndose en una espiga. De un grano que había, ahora hay 100. Entonces, ese es un poco el paso del yo al nosotros, la realización. Y entonces, el nosotros implica mi realización, tu realización, su realización, nuestra realización.
Padre, gracias por haber permitido sumar su historia a nuestra trama y bueno, fuerte
Bueno,
abrazo.
muy bien.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.